ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Se incrementan los casos de coronavirus en La Habana, pero se mantiene el hacinamiento en las colas y en el transporte público. Human Rights Watch denuncia que el régimen cubano utiliza normas contra el COVID-19 para reprimir a los disidentes. El músico contestatario Denis Solís ha sido trasladado al Combinado del Este. La escasez de medicamentos en hospitales y farmacias afecta la estabilidad de la salud de los pacientes. Así lo aseguran los residentes de la isla a Radio Martí. Estados Unidos condena a Cuba y a otros países por reprimir la libertad de culto. La oposición venezolana, liderada por el presidente encargado Juan Guaidó, inició la consulta popular. Washington sanciona a funcionarios chinos por la represión de manifestantes pro-democracia en Hong Kong y autoriza la venta de armas a Taiwán. Y el Reino Unido inició la vacunación masiva contra el coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, ya iniciamos la emisión del mediodía de Radio Martí hoy, en este martes 8 de diciembre del año 2020. Aquí estaremos con usted durante estos 58 minutos, llevándoles toda la información, la actualizada que nos va llegando desde Cuba y del resto del mundo para que siempre usted esté bien informado. El equipo que le acompaña en este mediodía del martes, nuestro ingeniero de sonido hoy es Otto Madariaga, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en el micrófono Ariane González. Ya vamos a comenzar, Otto, con las noticias de Cuba. En un informe publicado el lunes por la entidad civilista Human Rights Watch, se denunció que el gobierno cubano está utilizando normas destinadas a prevenir la transmisión del COVID-19 para acosar, intimidar o detener a los disidentes. Señala la entidad que el 27 de noviembre fueron detenidos 14 artistas y disidentes, muchos de ellos pertenecientes al movimiento San Isidro, luego de acusar a uno de ellos de haber violado las normas contra el COVID-19 al no realizarse nuevamente una prueba. Human Rights Watch destaca que a los opositores se les acusa de propagación de epidemias y se les aplican multas por presuntas violaciones de las restricciones vinculadas con el COVID-19. Las autoridades cubanas se han aprovechado de las normas contra el COVID-19 para ampliar la larga lista de herramientas represivas que utilizan en contra de sus críticos. Así lo señaló José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch. Esto forma parte de un patrón más amplio en el cual el gobierno utiliza de forma descarada cualquier excusa para reprimir el disenso sistemáticamente. Y en otra información, la falta de medicamentos en medio de esta pandemia del COVID-19 en Cuba, en las farmacias y en los hospitales, está agudizándose y además compromete la estabilidad de la salud de los pacientes. El informe lo tiene Tomás Cardoso.
Desde agosto, las autoridades del Ministerio de Salud Pública de Cuba informaron de un faltante de al menos 47 medicamentos básicos para enfermos crónicos en el país, tendencia que se mantendría por un tiempo. Médicos, pacientes y familiares que residen en la isla alertan que ya está tocando fondo el faltante de fármacos, afectando incluso a los hospitales. En la provincia de Granma, de un cuadro básico de 568, faltan 167 medicamentos. Cuenta desde Manzanillo el doctor Santiago Martínez.
En los hospitales existen dificultades no solo con los antibióticos, sino también con las suturas, jeringuillas, vendas para yeso, hasta con las soluciones de desinfectantes del instrumental quirúrgico.
Un mes acaba de pasar Lady Tavares con su esposo en el Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech en la ciudad de Camagüey, quien fue operado de apendicitis, y no hay antibióticos para tratar las infecciones.
No hay un medicamento que ponerle, solo eran las curas. con el yodo que yo busqué en la calle, porque tampoco hay yodo. Si eso era lo que le estaban haciendo y hay tantas infecciones en ese hospital, bueno, pues la solución fue traerlo para la casa.
Desde Santiago de Cuba, el médico de familia Roberto Serrano señala que son muy malas las condiciones higiénicas en los hospitales.
La mayoría de los pacientes que ingresan con infecciones serias, hay que mandar a los familiares a que salgan a buscar medicamentos, porque simple y llanamente no hay ningún medicamento. La situación es crítica, extrema en este sentido.
La ciudad de Nuevitas, en el territorio de Gran Muntino, enfrenta un colapso en el sistema de salud. Alerta Olainis Tejeda.
Pacientes que padecen de asuntos psiquiátricos no están recibiendo ningún tipo de medicamento. Los antibióticos están en cero. No hay ni tan siquiera una dipirona para contrarrestar la fiebre del dengue. No hay nada.
Guillermo del Sol, que reside en Santa Clara, es diabético y comenta que faltan medicinas para asmáticos, cardiópatas e hipertensos.
En este momento la insulina lenta está perdida, que es fundamental en los diabéticos crónicos. En los hospitales, para curar, lo que están usando es agua y jabón.
Y desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora informa que no hay en alapril para la presión. Tampoco levotiroxina para pacientes con problemas en las tiroides.
No hay antibiótico para tratar la extensa gama de estreptococos que hay. Ni siquiera yodo para la desinfección de heridas ni el lavado de manos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y vamos a conocer lo que está sucediendo en la capital cubana. Las aglomeraciones de personas en establecimientos de todo tipo y además en el transporte público alarma a los habaneros en medio de un rebrote del COVID-19. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Cuba reportó este lunes 124 nuevos casos positivos al coronavirus, 50 de ellos, según informaron las autoridades de salud, con fuente de infección en el exterior. La capital cubana se señala como la más afectada de las provincias, con 33 personas infectadas. Sin embargo, las colas para buscar alimentos y un transporte público abarrotado de personas forman parte de la realidad que le ha tocado vivir a los capitalinos, según dijo a Radio Martí Anaís Penalba desde Arroyo Naranjo.
Eso no para ni va a parar. Si no hacen cola, se mueren de hambre. Y muchas personas hacen cola, pero andan con el asaúco bajo, hablan arriba de ti, están fumando y no se están cuidando y no están cuidando a los demás. El transporte está caótico, súper que abarrotadas las guaguas. No hay un límite.
Sin embargo, las mismas autoridades cubanas que dictaron las medidas para evitar los contagios por las que han sido multadas y arrestadas muchas personas convocan a actos públicos, el más reciente en el conocido Parque Trillo, donde estuvo presente el mandatario Miguel Díaz-Canel, nada menos y nada más que para condenar las acciones de 14 activistas del movimiento San Isidro, que fueron desalojados y arrestados bajo la excusa de la pandemia.
Aglomerando a personas, a la juventud ahí, no entiendo cuál es el criterio de salvar a las personas.
La activista María López vive en Centro Habana. Según comentó a Radio Martí, las colas no son solo para buscar alimentos.
Estamos hablando inclusive de las colas de los policlínicos, porque no hay médicos donde quieren cola.
Ahora mismo estoy parada frente a una cola para un cajero y hay 17 personas, una encima de la otra.
Siguen en la lista a La Habana las provincias de Villa Clara con 17 casos, 16 en Santiago de Cuba y Pinar del Río con 11 personas infectadas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Vamos a otra información. El rapero contestatario Denis Solís, quien fue condenado a 8 meses de prisión por el supuesto delito de desacato, fue trasladado la pasada semana de la cárcel de Valle Grande a la prisión del Combinado del Este. Ambas están ubicadas en la capital cubana. Vladimir González, tío de Solís, dijo a Radio Martí que su sobrino, quien además integra el movimiento San Isidro, tiene conocimiento de que sus amigos están exigiendo su libertad.
Nos llama el mismísimo él y nos dice que lo habían trasladado para el Combinado del Este. El día 2 fue que lo trasladaron para allá, para el Combinado. Él llamó el 4. Según me dice él, en el Combinado lo tenían apartado de los presos comunes. Me dice que lo habían atendido en el Combinado, le habían tomado la presión y una herida que se hizo en el pie cuando a él lo arrestaron. Le dañaron el pie por el arresto, fue violento, ¿entiendes? Y bueno, eso es lo que él me cuenta, sí. Yo supongo que es real, pero puede ser, sabrá Dios. Él me dice que no me preocupe por nada, que él está bien, que él está firme en sus ideales, pero se nota que es como que él no quiere que nos preocupemos. Denis, a pesar de la niñez que tuvo, que fue una niña dura, porque a los 12 años perdió a su mamá y a pesar de todo, Denis vino para acá, para La Habana Vieja, de Alamar. Denis fue a la escuela, Denis se graduó de enfermería. Pienso yo que un delincuente no hace eso. Autodidactamente estudió inglés y después se compró su visitarsi, fue a la escuela de visitarsi, sacó su licencia, no le dieron licencia de conducir, entonces después lo que le pasa a él, que le quitan su visitarsi. La música él la coge como un hobby. La música fue a raíz del problema que tuvo con el visitarsi, que él hace el video de Sociedad Condenada y entonces empieza a componer. Y tiene música cristiana también, que ha publicado él también, porque él es, nosotros somos cristianos. Él lo que sabe es lo que nosotros le decimos, que sus compañeros están exigiendo su liberación. Se queda callado, no articula palabra ninguna sobre el tema. Sabemos la presión que puede tener él allá.
Y por su parte, académicos de diferentes universidades del mundo condenaron en una carta abierta las posturas antidemocráticas que el gobierno cubano adoptó ante lo que consideran reclamos justos de la sociedad civil. Yolanda Huerga conversó con tres de los signatarios de la misiva, que ya reúne a cientos de firmas.
Académicos de diferentes universidades del continente suscribieron una carta abierta en la que rechazan las posturas antidemocráticas que el gobierno cubano ha desplegado como respuesta a lo que consideran reclamos justos de la sociedad civil.
En mi caso era un compromiso ético, también una obligación moral, con todo el grupo, con todos quienes han padecido estas problemáticas, pero también y particularmente formaban parte de quienes acuartelaron en la sede del Movimiento San Isidro. Hay un conjunto ahí de tres profesores, investigadores y académicos expulsados de la universidad por sus creencias políticas.
Aseguró la socióloga de la Universidad Internacional de la Florida, Elaine Acosta.
Y creo que es muy importante que la academia se solidarice con lo que ellos han estado pasando.
El grupo de estudiosos instó a las autoridades cubanas a entablar un diálogo nacional sin discriminación de actores.
Las vías para cualquier tipo de transformación al interior de la isla son las vías hacia el diálogo.
Puntualizó Sergio Ángel, director del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia. Por su parte, la profesora de la Universidad de Sao Paulo, Idalia Morejón, destacó.
Resulta sintomático de dicha represión el propio hecho de que apenas un académico cubano residente del país se haya sumado a la demanda de diálogo expresada en la carta.
Los académicos, la mayoría formados en universidades de Cuba, resaltan que lo sucedido en días recientes ha puesto sobre el tapete la demanda por parte de un sector diverso y nada desdeñable de la sociedad civil de cambios que conduzcan a la democratización de la sociedad y la política cubanas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la libertad religiosa es un derecho inalienable y la piedra angular sobre la que se construyen y prosperan las sociedades libres. Así lo declaró en un comunicado el Departamento de Estado norteamericano en una condena a Cuba y a otros países por reprimir la libertad de culto. Washington colocó a Cuba, Nicaragua, Rusia y las Comoras en una lista especial de vigilancia para los gobiernos que han participado o tolerado violaciones severas de la libertad religiosa. También designó a Birmania, China, Eritrea, Irán, Nigeria, Pakistán, Arabia Saudita, Tayikistán y Turkmenistán como países de particular preocupación en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998, así lo informó la Cancillería estadounidense. Estados Unidos es inquebrantable en su compromiso con la libertad religiosa y no se debe permitir que ningún país o entidad persiga a personas impunemente por sus creencias. Estas designaciones anuales muestran que cuando se ataca la libertad religiosa actuaremos. Así lo subrayó en Twitter el secretario de Estado, Mike Pompeo. A las 12:13, vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, pues siempre con nosotros nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, las altas presiones que dominan las aguas del Golfo de México provocarán condiciones del tiempo muy agradables. Pero el centro de altas presiones del sur de Texas se moverá muy lentamente al este hacia la costa oriental de los Estados Unidos, permitiendo la caída de las mínimas durante la madrugada del miércoles y el jueves en el sur de la Florida y Cuba. Mientras, un nuevo frente frío llegará al noroeste del Golfo de México en la tarde del viernes. Para Cuba tendremos nublados con chubascos y lluvias, así como tormentas eléctricas en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas estarán entre los 15 y los 18 grados Celsius para mañana miércoles. Las máximas estarán entre los 25 y los 28. Los vientos serán del noroeste al norte entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte, occidental y central. Oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
Vamos a otras informaciones, vamos a las noticias de América Latina. Y desde ayer lunes 7 de diciembre hasta el sábado 12 de este mes se desarrolla en Venezuela la consulta popular de la oposición que lidera Juan Guaidó. Aymara Lorenzo ofrece los detalles.
De forma virtual inició este lunes la consulta popular con la que la oposición liderada por Guaidó reiterará la intención de la mayoría de los venezolanos de lograr la salida de Maduro del poder y la necesidad de mayor participación por parte de la comunidad internacional, como lo dijo Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.
Ya inició el proceso de participación, ya inició el proceso de consulta, pero el 12 de diciembre la consulta popular se expresa en la calle. La mayoría es para ejercerla. El fraude de Maduro está derrotado diplomática, internacionalmente y con un estruendo silencioso el día de ayer, que debe traducirse ahora en movimiento, en movilización, en calle, que lo tenga claro la dictadura.
La consulta tiene dos modalidades, virtual a través de diversas plataformas digitales y el sábado de forma presencial, no solamente aquí en Venezuela, sino en 40 países del mundo, tal y como lo explicó Enrique Colmenares Finol, presidente del comité organizador de la consulta popular.
El sábado entonces, para que asista también, para que nos ayude a la presentación ante el mundo de la ciudadanía en la calle, y es lo que estamos haciendo el sábado. El sábado también se puede hacer en forma presencial, los que no lo pudieron hacer en forma virtual. Eso es que debe quedar claro.
Al mediodía de este lunes, más de 20 países ya se habían pronunciado rechazando las ilegítimas elecciones convocadas por el régimen de Maduro. Estados Unidos las condenó al asegurar que no cumplieron con ningún estándar de credibilidad y fueron manipuladas por el régimen. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Y tras estas recientes llamadas elecciones realizadas en Venezuela, las Naciones Unidas instan a todas las partes involucradas en la situación política en ese país a resolver sus diferencias por el bienestar de la población. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez tiene el informe.
Luego de las llamadas elecciones en Venezuela en que Nicolás Maduro cantó victoria abrumadora, el vocero de la Secretaría dijo que la Secretaría de la ONU no se pronunciaría sobre la legitimidad de las nuevas entidades legislativas venezolanas. Stephane Dujarric de la Riviera afirmó que la ONU continuaría interactuando con todos los actores políticos abogando por negociaciones serias entre las partes.
This is a time clearly of great polarization among Venezuelan political actors.
Es claramente un momento de grave polarización entre los actores políticos venezolanos.
It is important that serious negotiations among all political groups in Venezuela is the only way to resolve country's many challenges.
Es importante que se realicen serias negociaciones entre los grupos políticos en Venezuela como la única vía para resolver los muchos retos que enfrenta el país, tomando en cuenta el respeto pleno a los derechos humanos y al Estado de Derecho. Dujarric de la Riviera añadió que la ONU no estuvo involucrada en la organización de estas elecciones y dijo que sí hubo una solicitud del gobierno venezolano para observación. El portavoz de la Secretaría dijo que se hubiera requerido un mandato de una entidad legislativa de la ONU, algo que la Secretaría no recibió. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Nos vamos ahora hasta Nicaragua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció la adopción de medidas cautelares en favor de la abogada Yonarqui de Los Ángeles Martínez, representante legal de los presos políticos en ese país. En un comunicado de prensa, el órgano autónomo de la OEA dijo que las medidas cautelares son extensivas a la familia de la abogada. La comisión señaló que tomó la decisión por considerar que Martínez y su familia se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. Además, afirmó que las denuncias señalan a Martínez como una persona bajo asedio desde que aceptó representar a perseguidos políticos. La comisión exigió que el gobierno del presidente Daniel Ortega adopte las medidas necesarias para que la abogada realice sus labores sin ser objeto de actos de intimidación, persecución, hostigamiento hostigamientos y amenazas. Seguimos hablando de Nicaragua. Pese a la pandemia del COVID-19, los nicaragüenses se arriesgan a celebrar la tradicional gritería a la Virgen María. Desde Managua, el informe lo tiene ahora Daliana Ocaña.
A las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde de lunes, sonó en Nicaragua la tradicional tiradera de bombas y cohetes de pólvora que anuncian la mayor fiesta católica del país, la histórica Purísima o Gritería a la Virgen María. Pese a que este año la jerarquía católica nicaragüense suspendió la celebración oficial de la gritería por el impacto de la pandemia del COVID-19, devotos de la Purísima se arriesgaron a celebrar el tradicional evento religioso en la parroquia del Divino Corazón de Jesús, ubicada en el barrio San Judas, en el occidente de Managua. Los feligreses optaron por continuar la tradición. Miguel Morales, un tradicionalista del barrio, contó a La Voz de América que durante 15 años ininterrumpidos ha apoyado a la parroquia en esta celebración.
Porque nuestra devoción es tan grande hacia nuestra Madre Santísima María, que sabemos de que ella nos va a proteger siempre. Estamos tomando medidas para prevenir.
El cardenal Leopoldo José Brenes indicó que las recomendaciones persiguen que los devotos puedan celebrar en familia, aplicar protocolos para evitar el contagio y, de ser posible, que lo destinado para el brindis se sustituya por hacer obras de caridad o de misericordia.
Junto con el Santo Padre, nosotros hemos dicho que la vida es lo más importante. Decíamos nosotros que en la tradicional gritería, hacer los altares en las parroquias y en los hogares.
Por su parte, el gobierno del presidente Daniel Ortega anunció docenas de actividades vinculadas a la tradicional Purísima en honor a la Virgen María, mientras la iglesia marca distancia y asegura no tener ninguna relación con las actividades promovidas por el Estado. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y más de 79.000 hondureños serían beneficiados si se aprueba la solicitud de extensión del estatus de protección temporal realizada por el gobierno de Honduras a los Estados Unidos. Desde Tegucigalpa, ahora el informe lo tiene Óscar Ortiz.
El anuncio del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sobre la petición de ampliación del estatus de protección temporal, TPS, para los hondureños que viven en Estados Unidos, generó diversas reacciones en el país y, como parte de los argumentos expuestos, aseguran que esta medida ayudará a enfrentar el plan de reconstrucción social y económico del país, afectado por la crisis del COVID-19 y la destrucción causada por las tormentas Eta e Iota.
Durante la reunión con el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, nos respondieron que se ampliará el TPS.
El analista político Raúl Pineda explica el impacto que tendrá esta decisión para las personas acogidas bajo el programa de protección.
Yo creo que esto va a servir de mucho y obviamente si ellos trabajan, aumentarán o se mantendrán al menos las remesas de millones de dólares.
Mientras que Ismania Platero, defensora de migrantes, hizo un llamado al gobierno de Honduras para evitar la migración.
Honduras no ha elaborado hasta el momento ninguna acción antes del huracán para evitar la migración. Estaría ratificando el gobierno de Honduras que Honduras es un país realmente ineficiente.
Por su parte, los ciudadanos reaccionaron favorablemente ante esta petición, aunque sin embargo los anuncios de las organizaciones de nuevas caravanas sigue vigente. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 12:23, nos vamos a las noticias de los Estados Unidos. Precisamente Estados Unidos aprobó el lunes una nueva venta de armas a Taiwán e impuso nuevas sanciones a funcionarios chinos por la represión de manifestantes pro democracia en Hong Kong. El Departamento de Estado dijo que había aprobado una venta de $280 millones a Taiwán de equipos avanzados de comunicaciones militares. Anteriormente dijo que había golpeado a 14 miembros del Comité Permanente del Parlamento Chino con sanciones que se producen a medida que la administración aumenta las medidas punitivas contra China a medida que termina su tiempo en el cargo. China considera a Taiwán como una provincia renegada y ha rechazado las medidas relacionadas con Hong Kong como interferencia en sus asuntos internos. Por otra parte, el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, ha elegido al general retirado Lloyd Austin para ser jefe del Pentágono, según diversos medios estadounidenses. De ser aprobado por la rama legislativa, Austin, de 67 años, se convertiría en el primer afroamericano en dirigir el Pentágono. Austin se retiró en el año 2016, por lo que sería necesario una exención especial del Congreso, debido a que legalmente se requieren 7 años entre el servicio activo y convertirse en jefe militar. El general Austin, de 4 estrellas, sirvió bajo la administración del expresidente Barack Obama, liderando el Comando Central de los Estados Unidos, cuya área de responsabilidad incluye Oriente Medio, Asia Central y parte del sur de Asia entre el 2013 y el 2016. Fue el principal arquitecto militar de la ofensiva liderada por Estados Unidos contra el grupo Estado Islámico en Irak y en Siria. Y en otra información, la administración del presidente Donald Trump rechazó este verano una oferta presentada por la farmacéutica Pfizer para comprar dosis adicionales de la vacuna del coronavirus. La información sale a la luz cuando el presidente firmará una orden ejecutiva para garantizar que se otorgue al pueblo estadounidense acceso prioritario a las vacunas COVID-19 antes de ayudar a otras naciones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene el informe.
El gobierno del presidente Donald Trump optó por no aprovechar la oportunidad en el verano de adquirir millones de dosis adicionales de una de las vacunas contra el coronavirus, una decisión que podría demorar la entrega de un segundo lote de dosis hasta que el fabricante Pfizer cumpla con otros contratos internacionales, según informó el diario The New York Times. La información se dio a conocer un día antes de que Trump firme una orden ejecutiva en una ceremonia en la Casa Blanca para garantizar que se otorgue al pueblo estadounidense acceso prioritario a las vacunas contra el COVID-19 antes de ayudar a otras naciones. En la reunión del martes se resaltarán los planes del gobierno para la distribución y administración de la vacuna. Sin embargo, no se invitó al equipo de transición del presidente electo Joe Biden, el cual supervisará el mayor programa de vacunación en la historia del país una vez que el demócrata asuma el cargo el 20 de enero. Un panel de asesores externos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos se reunirá el jueves para discutir si recomendar la autorización de uso de emergencia de la vacuna de la farmacéutica Pfizer. Los funcionarios de salud de Estados Unidos predicen una luz verde rápida con las vacunas que comenzarían a distribuirse días o semanas después. Funcionarios de la administración señalaron que el gobierno aseguró acuerdos avanzados para adquirir muchas otras vacunas candidatas. Además de Pfizer, otras farmacéuticas están avanzando hacia una vacuna, que incluye a la farmacéutica Moderna, que está una semana por detrás de Pfizer en el proceso de aprobación. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
A las 12 con 27 minutos nos vamos a las noticias internacionales. Es noticia hoy la primera mujer británica de 90 años que recibió la vacuna de Pfizer en el mundo. José Luis Ramos tiene esta información.
Ian Margaret Keenan ha hecho historia. Se convirtió en la primera persona en todo el mundo en recibir la vacuna de Pfizer y BioNTech contra la COVID-19 fuera de la fase de ensayos. A Keenan, de 90 años, se le administró la vacuna en el hospital de Coventry, en el centro de Inglaterra. Ha estado bien, no estaba nerviosa en absoluto. Ha sido realmente bueno, dijo. Reino Unido es el primer país occidental que ha dado luz verde al procedimiento y el primero en el mundo en haber autorizado el nuevo prototipo desarrollado por los laboratorios alemanes BioNTech en asociación con el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer. Margaret cumplirá 91 años la próxima semana y afirma que este es su mejor regalo porque tras un año en soledad podrá pasar las Navidades junto a sus seres queridos. En realidad pensaba que era una broma, no podía creerlo, pero estoy feliz. Ojalá ayude a otras personas a hacer lo mismo. Hay que tratar de deshacernos de esta cosa terrible, dijo Keenan. Actualmente el Reino Unido ha recibido aproximadamente 800.000 vacunas, pero ha reservado 40 millones solo a Pfizer con la intención de garantizar las primeras dosis y aplicaciones para 20 millones de personas. Una cantidad que debería permitir cubrir la mayoría de las 9 categorías prioritarias, incluidas por edad y vulnerabilidad, en la fase 1 de la campaña, hasta los mayores de 50 años. A la gran mayoría de los grupos de mayor riesgo, que incluye a la reina Isabel y al príncipe Felipe de 94 y 99 años, se los vacunará entre enero, febrero y marzo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias, y en estos próximos 30 minutos vamos a tener las declaraciones que ha realizado Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, sobre todo con referente a lo que ha pasado y sigue pasando en Cuba con respecto a los artistas, los intelectuales y al movimiento San Isidro. También el ex embajador del Reino Unido en Cuba ha hecho referencia a lo que se conoce como la Primavera Negra y también la campaña que tiene el régimen contra el movimiento San Isidro. Ayer se desarrolló un panel online sobre la situación de las mujeres y el COVID-19 en la isla. Tendremos más informaciones y, por supuesto, nuestras secciones habituales. Aquí continuamos con usted, llevándoles toda la información en este martes 8 de diciembre del año 2020, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Tom Madariaga, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en el micrófono Ariane González. 12:32, rápidamente, Tom, vamos a las noticias de Cuba. Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, conversó con La Voz de América sobre las recientes protestas de los jóvenes artistas e intelectuales en Cuba, integrantes del movimiento San Isidro.
En la isla no se permite disentir con las políticas de gobierno. Toda aquella persona que reclama inclusive el ejercicio fundamental de derechos a través de manifestaciones espontáneas recibe los castigos por parte del gobierno. Castigos que van desde detenciones arbitrarias cortas. Hemos documentado en los últimos meses el hostigamiento en contra de personas periodistas independientes que, haciendo una labor de información sobre los impactos de la pandemia COVID-19 en la isla, han sufrido represalias de multas, de detenciones arbitrarias continuas. En las últimas semanas ha tomado una atención mediática e internacional muy específica los actos de resistencia, de resiliencia y protesta del movimiento San Isidro. El movimiento San Isidro es conocido sobre todo por su lucha de resistencia, de protesta pacífica en contra de actos para limitar la libertad de expresión, sobre todo del gremio artístico en Cuba. Por mucho tiempo el movimiento San Isidro ha venido demandando de las autoridades que se ponga fin a las limitantes de la libertad de expresión de las personas artistas, quienes también han sufrido. Lamentablemente, esto es una política, una práctica constante por parte de las autoridades cubanas. Ahora, con la justificación del COVID-19, siguen violentando y utilizando protocolos simplemente para seguir limitando la libertad de expresión y, sobre todo, para castigar a aquellas personas que se atreven a levantar la voz en contra de las arbitrariedades, de los abusos y las violaciones a los derechos humanos.
También se ha manifestado Paul Harvey, quien se desempeñó como embajador del Reino Unido en Cuba durante la oleada represiva del 2003, conocida como la Primavera Negra, criticó la actual campaña del régimen contra el movimiento San Isidro y sus simpatizantes. Jare, profesor de Relaciones Internacionales en Escuela de Estudios Globales Frederick Pardee de la Universidad de Boston, fue citado en un artículo del Financial Times sobre la libertad de expresión en la isla. El exdiplomático dijo que en Cuba hay una larga historia de artistas, intelectuales y creadores siendo reprimidos por el gobierno. Sin embargo, señaló que el uso de las redes sociales ha permitido a los manifestantes llegar a un público más amplio y obtener más apoyo. Señaló asimismo que ante la nueva presión de la sociedad civil, el régimen retrocede en el viejo chivo expiatorio del imperialismo estadounidense, así acotó. Y ahora hablemos de lo que opinan y las conclusiones que ha llegado un panel presentó el lunes por la Alianza Cubana por la Inclusión sobre la situación de las mujeres y el COVID en la isla. Yolanda Huerga abordó en este reportaje algunos de los temas tratados en el foro.
Un panel sobre COVID-19 y la violencia de género en Cuba fue presentado este lunes por la Alianza Cubana por la Inclusión, una organización que tiene su sede en La Habana. En el evento virtual se expuso y debatió sobre las disparidades raciales, las discriminaciones, los términos de femicidio y feminicidio y el descontrol emocional que trajo la pandemia a las mujeres cubanas.
Mucho descontrol emocional, se remarcaron las diferencias de género, por ejemplo, las mujeres estamos siendo las más afectadas y el deterioro de la salud mental fue inevitable, sobre todo para las madres solteras o para las mujeres que no contamos con un trabajo formal y que dependemos de los hombres.
Indicó una de las participantes del foro, la villaclareña Sara Cuba.
Se triplicó la carga laboral para aquellas que cuentan con un empleo y no podemos dejar de mencionar las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar y doméstica que conviven con sus agresores.
Asimismo, abordaron la violencia política contra las mujeres en el contexto cubano.
Esa violencia política, esa violencia institucional de la cual somos víctimas las activistas defensoras de derechos humanos,
informó desde La Habana Marta Adela Tamayo.
No nos sentimos representadas por la Federación de Mujeres Cubanas porque no aborda la violencia política.
Las activistas recordaron que las autoridades aún no han dado respuesta a las tres demandas de la campaña Unidas por Nuestros Derechos, que pide una ley integral de género, que se tipifique en el Código Penal cubano la existencia de los feminicidios en la isla, la actualización de la información sobre este tipo de crimen y la formación de los funcionarios públicos que atienden las violencias de género. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y en Surinam hay unos 500 cubanos que mantienen un plantón con la intención de iniciar una caravana irregular hasta la frontera de México con Estados Unidos. La Habana ha culpado a Washington de provocar esta situación, lo cual ha sido desmentido por los migrantes cubanos. Al respecto, Ricardo Quintana preparó este reportaje y recogió declaraciones de algunos migrantes cubanos que se encuentran en esa nación con las esperanzas de poder llegar a territorio estadounidense.
El grupo de cubanos lo integran 193 mujeres, 4 embarazadas, 11 menores de edad y 258 hombres, para un total de 462 personas, de acuerdo con el conteo enviado por los migrantes a Televisión Martí.
Nosotros tomamos la decisión de emigrar, mediante que tenemos un bebé, ¿entiendes? Pienso que sea la misma forma de pensar de cada cubano, para darle un mejor futuro posible a su familia, puesto que pensamos que aquí lo íbamos a alcanzar y aquí ha sido todo lo contrario, hemos sido tratados como mismos nos tratan en Cuba, hasta incluso con racismo. Por eso, para darle un mejor futuro a mi hijo, para que sea alguien que no he podido ser yo, para que no sufra las cosas que he tenido que sufrir yo.
En las últimas horas, el Ministerio de Exteriores de Cuba culpó a Washington de que estos cubanos quieran emigrar ilegalmente a Estados Unidos. Televisión Martí consultó a algunos de ellos sobre esta acusación.
No, en ningún momento el gobierno de los Estados Unidos ha alentado al pueblo de Cuba a abandonar su patria y emigrar allá hacia los Estados Unidos. No, somos nosotros que vemos, conocemos, entendemos que en el país de los Estados Unidos podemos obtener la libertad de expresión, podemos hablar sin ser censurados, podemos expresar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, sin tener el temor ese, levantarnos, abrir la puerta y tener un órgano de la seguridad del Estado ahí vigilándonos.
Según el MINREX, Cuba estaría dispuesta a recibirlos si desean regresar a la isla.
amistad.
Nosotros no queremos regresar a Cuba porque no hay libertad de expresión, no hay, la policía reprime al pueblo cubano.
Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos reitera que no promociona este tipo de migración irregular o ilegal y que solo pues insta a aquellos que quieran emigrar a que lo hagan por las vías consulares establecidas de manera formal y organizada. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Nos vamos con otra información. El abogado cubano-americano George Gascón tomó posesión ayer lunes como fiscal del condado de Los Ángeles, el sistema judicial más grande de los Estados Unidos. Gascón, de 66 años de edad, se convirtió en el primer inmigrante en desempeñar ese cargo. Al juramentar, el nuevo fiscal de Los Ángeles anunció que implementará una reforma drástica. El cubano-americano ganó el puesto en las elecciones del pasado 3 de noviembre al vencer al candidato Jackie Lacey con el 53% de los votos frente al 46% de su rival. En una entrevista con la agencia de noticias EFE, Gascón prometió resolver las tensiones de las autoridades con las minorías con una visión más inclusiva. Gascón nació en La Habana en el año 1954 y llegó con su familia a los Estados Unidos en el año 1967. A la edad de 18 años se enlistó en el ejército de Estados Unidos. El cubano-americano fue fiscal de San Francisco desde el 2011 hasta el 2019. Anteriormente fue subjefe del Departamento de Policía de la Ciudad de Los Ángeles y jefe del Departamento de Policía de San Francisco, entre otros cargos. Y el escritor cubano Rafael Vilches Proenza es el ganador de la cuarta edición del Premio de Narrativa Reinaldo Arenas, que se entrega este año. La obra ganadora se titula Sálvame si puedes. El trabajo recrea la historia de un adolescente con inclinaciones artísticas y homosexuales que narra su día a día en un pueblito del interior cubano en el que reinan la miseria, la ignorancia, los prejuicios, el drama sociopolítico y la desesperanza. Así lo explicó el jurado integrado por los escritores y críticos José Hugo Fernández, Jorge Olivera Castillo y Manuel Gayor Mesías. El segundo premio fue para la compilación de relatos Coto de Casa del joven escritor villaclareño Michel González Vasnueva y las menciones para los libros Blackout de Anisley Mirás, No me hablen de Cuba de Gretel Delgado, Los verdaderos hombres se ahorcan de Daniel Sayas y Un refugio para olvidos de Michael Paneque. A las 12:41, el tema lo indica, ya está con nosotros en el estudio Tomás Cardoso y nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al Día. Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Ariane, aquí junto a ti en Noticiero Estelar, un gusto estar como siempre. Vamos a intentar, hoy sí vamos a tener la información, vamos a poder hablar con la periodista y filóloga María Matienzo sobre lo que está pasando con Denis Solís y abarcar un poco más sobre la repercusión que sigue. No se debe dejar, desde el punto de vista mediático, caer todo lo que ha pasado con el movimiento San Isidro, que esa es la intención del gobierno, haber reprimido y dejar todo esto como está. También ha habido en varias provincias de Cuba un rebrote importante de coronavirus. Ayer fue
ahora ya reportan todas.
Reporta. Y mañana vamos vamos a ver si podemos tener algunas personas, sobre todo en Morón, hay preocupación. Sí. Morón, que fue una provincia muy golpeada por el coronavirus, 8 turistas rusos dieron positivo de COVID. Resulta ser que en Morón han rebajado las restricciones para los cubanos que trabajan en el Cayo de 14, ahora la cuarentena nada más de 7 días. Y los turistas están entrando y saliendo y van a Morón y a comprar cosas y demás, y los ciudadanos están preocupados. Claro. Vamos a tener esta información. Se desploma las proyecciones sobre la producción de tabaco en San Juan y Martínez, considerada pues la mejor capa del tabaco cubano, y vamos a hablar con dos productores ahí. Lo que
sobre
esto va
todo
a
tras el paso de los...
Claro, ¿no? Y lo que va a representar para ellos cuando el gobierno tiene impagos, cosas atrasadas, en fin, toda una miscelánea de problemas, y vamos a hablar sobre eso. Y en la segunda parte del espacio vamos a tener información sobre Cuba, lo dicho por el Departamento de Estado sobre la libertad religiosa, que Washington colocó a Cuba, Nicaragua y Rusia, pues en esta categoría de países donde se violan las libertades religiosas. Sí. Vamos a tener reacciones de varios líderes religiosos, el impacto que esto puede tener para ellos dentro de Cuba.
Claro, interesante, no se lo pierdan, 2:00 p.m. aquí en Radio Martí, Cuba al Día. Gracias, Tomás.
el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
12:44, vamos a otras informaciones. La secretaria adjunta para Cuba y Venezuela en el Departamento de Estado, Kerry Filippetti, dijo que las recientes elecciones en Venezuela son solo una continuación del fraude perpetrado en el año 2018. Asimismo, la alta funcionaria norteamericana resaltó que Estados Unidos seguirá reconociendo a la Asamblea Nacional electa en el 2015 en Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
En una conferencia virtual del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, Filippetti dijo que las elecciones del domingo en Venezuela eran una continuidad del fraude del 2018 cuando Nicolás Maduro se declaró presidente. Ella dice que incluso el régimen que ha hiperinflado las cifras dice que solo el 31% de la gente salió a votar. Dice que los números más probables son mucho más bajos, más cerca del 20%. Dice que no hubo elecciones y que no hay nada que realmente cambie. Dice que es una continuación del fraude del 2018, donde Maduro se anunció a sí mismo como presidente a pesar de que no existían condiciones para elecciones libres y justas. Filippetti opinó que cualquier elección en una democracia requiere una cosa clave, que es la gente, señalando que 6 millones de venezolanos han huido del país. Decenas de miles de ellos han sido torturados o acosados para que guarden silencio. Cientos son prisioneros políticos y que aún los que tenían la habilidad de ir a votar no lo hicieron. Filippetti expresó además que Estados Unidos seguirá reconociendo a la Asamblea Nacional electa en el 2015. We haven't seen free and fair elections in the same way that we never... Ella dice que no han visto elecciones libres y justas, de la misma manera que nunca vieron elecciones libres y justas para presidente. Dice que definitivamente continuarán reconociendo a la actual Asamblea Nacional. Asimismo, destacó que la política hacia Venezuela de Estados Unidos, así como la canadiense, la del Grupo de Lima y la de la Unión Europea, se han basado desde el principio en la supremacía y soberanía de la Constitución venezolana. Y señaló que eso es lo que siempre determinará la política de Washington cuando se trata de a quién reconoce y cuándo en Venezuela, ya sea un parlamento o un presidente. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y precisamente la oposición venezolana está llamando a movilizarse y participar en una consulta popular en respuesta a lo que califican como el fraude electoral del domingo. Desde Caracas, el informe ahora lo tiene Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, insistió en que al no participar los ciudadanos rechazaron lo que calificó como el fraude electoral del domingo y afirmó que la respuesta que obtuvo el gobierno en disputa es el no reconocimiento de la comunidad internacional. Durante una conferencia de prensa orientada a exponer cuáles serán las nuevas acciones contra el evento electoral del madurismo, Guaidó subrayó que los venezolanos deben prepararse para salir a las calles.
La cachetada que usted quiere darle a Maduro, a la dictadura, a la pobreza, a la indignidad que pretenden, es en la calle, y el 12 de diciembre, organizados y movilizados. El fraude de Maduro está derrotado diplomática, internacionalmente y con un estruendo silencioso el día de ayer. Debe traducirse ahora en movimiento, en movilización, en calle.
En la consulta popular que inició el lunes de forma virtual y que finalizará el sábado de manera presencial, podrán participar los venezolanos en todo el mundo durante esta semana. De acuerdo a Manuel Rojas, miembro del comité organizador del Mecanismo de Participación Ciudadana, una de las plataformas para llevar a cabo la consulta colapsó debido a la alta participación registrada en las primeras horas.
Y para eso es la consulta, para movilizar. Para eso es la consulta, para poder llevar a los venezolanos por ese camino, el cual no quiere Maduro, porque Maduro no quiere el hecho constitucional, nosotros sí.
A través de su cuenta en Twitter, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, emitió varios comentarios rechazando los diversos pronunciamientos, entre ellos del Grupo de Lima y políticos europeos, que no reconocen los resultados de las elecciones legislativas por considerar que el proceso no contó con las condiciones mínimas para un libre y justo ejercicio de la democracia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos votó el lunes para darle la bienvenida a residentes de Hong Kong a vivir temporalmente en el país. La Cámara se movió por consenso para expedir el llamado estatus de protección temporal durante 5 años a los residentes de Hong Kong, lo que significa que las personas del centro financiero tendrán derecho a trabajar en Estados Unidos y no estarán sujetas a deportación. La iniciativa todavía debe ser aprobada por el Senado, pero goza de apoyo bipartidista. China impuso en junio una nueva y dura ley de seguridad que criminaliza la disidencia en Hong Kong. Desde entonces, las autoridades han detenido y encarcelado a jóvenes activistas que expresaron sus opiniones y han descalificado a los legisladores prodemocráticos en la legislatura de la ciudad. Y California puso el lunes a 20 millones de personas bajo confinamiento en momentos de un fuerte aumento de los casos de COVID-19 en Estados Unidos, mientras el respetado inmunólogo Anthony Fauci advierte que los periodos festivos podrían derivar en un enero muy oscuro para el país si no se mitigan los contagios. Los detalles los tiene la agencia Frambres.
20 millones de personas fueron puestas bajo confinamiento el lunes en este estado del suroeste de Estados Unidos, en momentos de un fuerte aumento de contagios por COVID-19. Las medidas en el sur de California incluyen el cierre de la mayoría de las oficinas y la prohibición de reuniones, mientras que los bares y servicios como las peluquerías permanecen cerrados y los restaurantes solo pueden vender comida para llevar. Estados Unidos es el país más enlutado del mundo por la pandemia en términos absolutos, con más de 280.000 muertos y 14.700.000 contagios. El epidemiólogo Anthony Fauci, miembro del equipo de la Casa Blanca a cargo de la gestión de la crisis sanitaria, advirtió el lunes que los periodos festivos de fin de año podrían provocar un aumento crítico de las infecciones. Es algo muy natural pensar en invitar amigos y familia por las festividades, Navidad y Hanukkah. Están en un lugar cerrado, se quitan la mascarilla porque están comiendo y bebiendo. Y no se dan cuenta que alguien que conocen, alguien a quien aman, un amigo o un familiar que está perfectamente bien, no tiene síntomas. Y aún así se infectó en la comunidad y llevó el virus a su pequeña reunión en su casa. En tanto, Nueva York, la ciudad estadounidense más afectada en la primera ola de la pandemia, reabrió el lunes sus escuelas primarias públicas, debido a los débiles porcentajes de infección según las autoridades. Sin embargo, los centros públicos de enseñanza media y secundaria siguen cerrados y continúan ofreciendo clases por Internet, al menos hasta enero. La reapertura se produce incluso en momentos en que la tasa de positivos aumenta en la primera metrópolis de Estados Unidos, donde ronda el 5%. Si estas cifras no se estabilizan en 5 días, los restaurantes de la ciudad, que pueden recibir clientes en su interior si se respeta un máximo de 25% de capacidad, deberán cerrar sus salas, advirtió el gobernador Andrew Cuomo.
Y el Vaticano celebrará el próximo día 10 una reunión sobre la crisis humanitaria en Siria e Irak. Un evento de especial relevancia en esta época de pandemia y crisis con problemas interconectados de naturaleza sanitaria, económica, social y política. Así lo informa la Santa Sede. Participarán de forma virtual organizaciones benéficas católicas, representantes de los episcopados locales e instituciones eclesiales y congregaciones religiosas que operan en Siria, Irak y los países vecinos, además de los nuncios apostólicos de la zona. El conflicto en Siria y Irak ha producido una de las crisis humanitarias más graves de las últimas décadas, señala el Vaticano, que añadió que la Santa Sede participa activamente en los programas de ayuda y asistencia humanitaria. La reunión se hará a través de la plataforma Zoom y comenzará con un videomensaje del Papa Francisco. A las 12:52 estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Teherán, el Tribunal Supremo de Irán confirmó la sentencia de muerte del activista iraní Ruhollah Hassan, director de la web de Ahmad News, por incitar protestas contra el régimen a finales de 2017 en el país, así lo informó el Poder Judicial. Kuwait, el emir de Kuwait volvió a designar como primer ministro del país a Saad al-Khalid después que el gobierno presentara, como es habitual, su renuncia tras las elecciones parlamentarias del fin de semana. Londres, el primer ministro británico Boris Johnson reconoció que la situación actual con la Unión Europea es muy complicada y, aunque se ha mostrado esperanzado con lograr un acuerdo para la relación futura, recalcó que hay ciertos límites que no está dispuesto a cruzar. Bruselas, la Comisión Europea instó a los 27 a abrir cuanto antes las negociaciones de acceso con Macedonia del Norte y Albania, insistiendo que el acercamiento de la región al bloque europeo sigue siendo una prioridad para la presidenta del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen. Dakar, un tribunal de Senegal ha condenado este martes a un mes de cárcel a un padre por embarcar a su hijo adolescente en un barco rumbo a Canarias en el que falleció durante la travesía. Y a las 12:54 minutos ya nos vamos a las noticias de los deportes con nosotros en este mediodía frío aquí en el sur de la Florida, Rafael García Toledo. Rafa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, cuídate de la nieve que está cayendo.
Sí, sobre todo eso.
Muy bien, la media blanca de Chicago adquirieron al pitcher derecho Lance Lynn en un encaje con los Rangers de Texas. Eso fue hoy por la mañana, reforzando su rotación con un veterano que lideró las ligas mayores en entradas lanzadas este año. Lynn tiene 33 años, fue quizás el lanzador más preciado en el mercado de cambio y le costó a las medias blancas el lanzador derecho de 25 años, Dane Dunning, quien irá a Texas junto con el prospecto lanzador zurdo, Avery Wings. Chicago había apuntado a un lanzador abridor para acompañar a Lucas Giolito y al ex ganador de Cy Young, Dallas Keuchel. Con un año y 8 millones de dólares restantes en su contrato, Lynn era una opción rentable para los Rangers. Colocar a Lynn detrás de Giolito y Keuchel es un golpe para las medias blancas de Chicago, que continúan buscando ayuda ofensiva con una alineación que incluye a José Abreu, Tim Anderson, Joan Moncada, Yasmani Grandal, Luis Robert y Eloy Jiménez, eso entre otros. Chicago ha buscado bates de campo zurdo en el mercado de agentes libres. Y en otra transacción, el lanzador de los Cardenales, Adam Wainwright, gana el premio Roberto Clemente. De esta manera, Wainwright se une a su compañero receptor de los Cardenales, Yadier Molina, como la primera batería de lanzador y receptor que gana el galardón. Molina recibió el premio en el año 2018, es el tercer Cardenal, además que lo gana desde el año 2013. Tradicionalmente, el premio Roberto Clemente se entrega durante el desarrollo de la Serie Mundial, pero la pandemia obligó a las autoridades a postergar el anuncio para reducir riesgos de contagio. Entre los grandes peloteros que recibieron la distinción se encuentran Willie Mays, Brooks Robinson, Al Kaline, Will Stargell, Lou Brock y el panameño Rock Caru. Todos son miembros del Salón de la Fama. Y esto es lo que tenemos en deporte hoy.
Y ahora nos vamos a las noticias del mundo del entretenimiento, como siempre las tiene Alejandro Escalona.
El viernes fue estrenada en Netflix Selena, la serie es claro la historia de Selena Quintanilla, una joven tejana que llegó a convertirse en la reina de la música tejana y una de las más exitosas artistas latinas de todos los tiempos junto al esfuerzo de la familia Quintanilla. Producida por Campanario Entertainment, en Selena la serie actúan Cristian Serratos, Gabriel Chavarria, Noemi González y Seidy López, y así la historia de Selena llega a 190 países a través de la plataforma de transmisión Netflix. Los estudios Warner Brothers anunciaron que pondrán a disposición todas sus películas de 2021 en los cines y en el servicio de transmisión HBO Max a partir del mismo día, un cambio sin precedentes en respuesta a la pandemia de coronavirus. En un comunicado, Warner Brothers dijo esta semana que las películas que se prevé incluyan Godzilla vs. Kong y Mortal Kombat estarán disponibles en HBO Max durante un mes a partir del mismo día de su estreno en los cines. Próximas películas incluyen The Suicide Squad, una nueva versión de Dune y una secuela de The Matrix. Los ejecutivos de Warner Brothers dijeron que la estrategia estará vigente durante un año. El director y productor Francis Ford Coppola cedió a la tarea de reeditar El Padrino Parte 3, La Muerte de Michael Corleone, con un nuevo título, The Godfather Coda, la cual ya fue estrenada aquí en Estados Unidos en teatros selectos y que el 8 de diciembre estará disponible en formato digital. Al Pacino, Andy García y Sofía Coppola son algunos de los actores de esta cinta, la tercera parte de la serie que comenzó con Marlon Brando en el papel principal. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 58 minutos, damos un repaso a nuestros titulares. Se incrementan los casos de coronavirus en La Habana, pero se mantiene el hacinamiento en colas y transporte público. Human Rights Watch denuncia que el régimen cubano utiliza normas contra el COVID-19 para reprimir a los disidentes. El músico contestatario Denis Solís ha sido trasladado al Combinado del Este. La escasez de medicamentos en hospitales y farmacias afecta la estabilidad de la salud de los pacientes. Así lo aseguran residentes de la isla a Radio Martí. Estados Unidos condena a Cuba y a otros países por reprimir la libertad de culto. La oposición venezolana, liderada por el presidente encargado Juan Guaidó, inició la consulta popular. Washington sanciona a funcionarios chinos por la represión de manifestantes pro-democracia en Hong Kong y autoriza la venta de armas a Taiwán. Y el Reino Unido inició la vacunación masiva contra el coronavirus. Así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. En este martes ya.